Striptease, sacando los velos a la información.
Sí, se vienen las elecciones, un mes y medio falta para el 30 de junio. Las internas de los tres principales partidos con competencia parecen lejos de estar definidas.
Tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional y el Partido Colorado, las encuestas coinciden en los nombres que se mantienen en el primer lugar.
Sí, pero en una elección con sufragio voluntario, no obligatorio, con nuevos contendientes, muchos indecisos y una alta volatilidad en la intención de voto, los analistas auguran hasta último momento un final abierto y reñido en todas las carreras.
Entonces, ¿cómo está la foto al día de hoy en cada una de las internas?
En la interna oficialista, ¿podrá Carolina Cose alcanzar a Daniel Martínez?
¿Qué pasa en el Partido Nacional? ¿La Calle mantiene su liderazgo? ¿Larrañaga y Sartori podrán acortar diferencias?
¿Cómo logra Sanguinetti congregar a dirigentes y sectores tan distintos? ¿Y Talvi sigue creciendo? ¿Quiénes lo apoyan?
¿Y qué pasa en los demás partidos? Independientes, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente. ¿Cómo llevan esta instancia?
Las carreras entran en la recta final, los rivales ajustan sus estrategias de campaña, mientras los líderes buscan consolidar sus ventajas con la mirada puesta en octubre.
Así que desempolven sus credenciales y tomen asiento para este nuevo y electoral
Striptease. Incertidumbre. Se trata del concepto más repetido por los especialistas que Las Cosas en su Sitio consultó en los últimos días para elaborar este informe.
15 partidos políticos y casi 30 candidatos que aspiran a llegar al sillón presidencial plantean un panorama especialmente abierto a solo 47 días de las elecciones internas, el primer escollo del largo ciclo electoral uruguayo.
Para muchos de los precandidatos, junio supone la primera prueba de fuego rumbo a octubre y noviembre. ¿Superar la etapa o el fin de la carrera?
Para los partidos más chicos, por otra parte, las internas suponen un periodo desafiante en donde captar la atención de los votantes se vuelve más engorroso sin el atractivo de la competencia.
Se trata también de una instancia especialmente difícil para las encuestadoras y consultoras que, con el ojo puesto en reducir los márgenes de error, buscan reflejar las intenciones y expresiones de voluntad de un electorado cada vez más cambiante y complejo.
Es por eso que al día de hoy los especialistas solo se animan a hablar de líderes y de probables ganadores, pero lo cierto es que en ninguno de los tres principales partidos políticos los márgenes de ventaja aseguran la victoria en junio.
Empecemos por el Frente Amplio, que presenta en esta instancia un amplio abanico de candidatos.
Las encuestas de intención de voto siguen mostrando una cómoda ventaja del exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, sobre su principal competidora, la exministra de Industria, Carolina Cose.
Le siguen las candidaturas del dirigente del Partido Comunista, Óscar Andrade, y la del expresidente del Banco Central, Mario Vergara.
Para entender cómo está la foto al día de hoy de la interna oficialista, consultamos al director de Opinión Pública de Opción Consultores, Rafael Porcekansky.
Un agrandamiento de la brecha a favor de Daniel Martínez, son unos 19 puntos de ventaja, 43-24. También tenemos evidencia de que en el segmento con más probabilidad de voto en la interna, la brecha se acorta un poco, pero sigue siendo una brecha interesante que le pone en una posición de liderazgo y de ventaja. Mientras que Andrade y Mario Vergara están en una situación bastante estable. Vergara sube un punto respecto a marzo, tiene 7 en lugar de 6 y Andrade se mantiene en 14.
Con apoyos que van desde sectores astoristas como Asamblea Uruguay hasta Casagrande, la senadora Constanza Moreira, Daniel Martínez cuenta con una amplia variedad de votos para su candidatura.
A su vez, también cuenta con una gran experiencia por sus gestiones al frente de la Intendencia de Montevideo, ANCAP y el Ministerio de Industria, según explican algunos analistas, una candidatura preanunciada.
Y antes boicoteada, ¿te acuerdas? Por su parte, Carolina Cose tiene un menor reconocimiento, pero su candidatura cuenta entre sus apoyos con el del Movimiento de Participación Popular, sector que lidera el senador José Mujica.
Con ese escenario, la interna oficialista quizás sea la que más se destaque por la ausencia de grandes choques o enfrentamientos entre sus cuatro candidatos.
Sí, con actos y anuncios en conjunto, su programa programa único y un discurso conciliador hacia la interna, salvo por algún desliz, el Frente Amplio marca una clara diferencia respecto a blancos y colorados.
Y justamente esa quietud es algo a lo que hace referencia el sociólogo y consultor en comunicación política, Federico Irazábal, que también se anima a predecir un ganador.
A ver.
Es la interna que está, para mi gusto, más quieta, más tranquila, ¿no? Es la que tiene menor nivel de conflictividad, si quieres, de discusión, de disputa. Tal vez el programa, la tradición, ¿no?, del Frente, de tener un programa único, deja poco margen para esas discusiones. Y bueno, y hay dos liderazgos que están pujando por el triunfo. Está Martínez bastante cómodo en una primera posición, que creo que se va a terminar manteniendo. El MPP no ha logrado aparentemente transferir o generar un apoyo tan fuerte y creciente a la figura de Carolina Kosek como se esperaba, si bien está en una cifra interesante y significativa, todavía en todos los escenarios de encuestas continúa perdiendo la interna.
Para Federico Irazábal, Daniel Martínez se perfila fuertemente a ser electo como candidato único del Frente Amplio, con un discurso que se aproxima mucho más que el de Carolina Kosek al votante medio.
De todas formas, se trata de una victoria que aún muchos no se animan a augurar. ¿No?
Y uno de ellos es el politólogo Adolfo Garcé, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales.
En diálogo con Las Cosas en su Sitio, Garcé coincidió en que las encuestas dan una clara ventaja a Martínez, pero también advirtió que la campaña de Kosek aún puede dar sorpresas, y más contando con el apoyo del MPP y su aparato político.
Estaba releyendo hace poco el último reportaje en Búsqueda, ¿no?, a Kosek. Kosek dice, todavía no jugamos todas las cartas. Como anuncia como si estuviera por pasar algo en este mes y medio que queda. Como si en la recta final fuera a hacer una inversión fuerte en publicidad o en movilización. Bueno, no lo sabemos. Y ese es un punto clave. No lo sabemos tampoco. ¿Cuánto el MPP se va a comprometer de verdad con el triunfo de Kosek? No lo sabemos. En principio no hay pie, ¿no? No hay feeling entre el MPP y Kosek. No parece haber mucha sintonía. Todo indica que Kosek cometió un error al no involucrarlos directamente en su comando electoral. Pero con el MPP nunca se sabe, ¿no? Capaz que simplemente están guardándose lo mejor para el último mes, ¿no? Realmente no se sabe. Son expertos, ¿no?, en sorprender, en salidas inesperadas.
Cuidado en el barrio. Cuidado, era un cauteloso Adolfo Garcé, recordando que en la interna Frente Amplista aún puede haber tiempo para sorpresas.
El actual poderío del MPP y su capacidad de convocatoria para el 30 de junio es una de las grandes incógnitas para la interna oficialista.
Sí, sobre este punto el sociólogo, analista político y director de la Fundación Liber Sereni, Agustín Canzani, dijo a Las Cosas en su Sitio que el MPP es una cosa con José Mujica en campaña y otra sin él.
Canzani apuntó a las derrotas del sector en las elecciones departamentales de Montevideo de 2015, cuando Lucía Topolansky perdió con Daniel Martínez, y las elecciones de autoridades del Frente Amplio, cuando Alejandro Sánchez fue superado por Javier Miranda.
Claro, y bueno, notoriamente ahora no es candidato Mujica. En declaraciones a la prensa, la propia Carolina Kosek ha apelado a convocar a votar a su electorado para el 30 de junio, incluso reconociendo cierta incertidumbre respecto a esta instancia electoral.
Tenemos pocos datos acumulados de internas, en realidad. Yo espero que vote la mayor cantidad de gente posible, porque creo que en esta interna lo que se está definiendo de alguna forma es quién va a presidir al país en los próximos años. Se está definiendo mucho más que quién va a ser la persona candidata o candidato a la presidencia por el Frente Amplio. En definitiva, se está definiendo quién va a presidir el país en los próximos años.
Es un argumento que la gente de La Rañada está usando también, ¿no? Claro, partiendo de la base de que están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, ¿no?, y de que van a ganar, y que esos partidos, en este caso de Kosek, el Frente Amplio, en el caso de Guapo, Partido Nacional, serán los triunfadores al final de la carrera. En un respetable tercer puesto del Frente, pero sin posibilidades a la vista de acceder a la candidatura en esta coalición, está Óscar Andrade.
Una apuesta al principio tímida del Partido Comunista, que muchos predecían que no llegaría a junio, año terminó superando las expectativas de varios dirigentes y analistas.
Sí, reconocimiento, una alta propensión al voto en los sectores que lo apoyan, así como el respaldo de un importante aparato político con presencia en todo el país, son buenos elementos para esperar un resultado interesante para Andrade en junio.
Finalmente, Mario Vergara, apelando a un electorado sereñista y socialdemócrata, presenta los menores guarismos, pero logra marcar su perfil, quizás con la mira puesta en 2024, pero con una diferencia con Andrade en muchas encuestas dentro del margen de error.
Y hablemos ahora del Partido Nacional, que presenta una de las internas más atractivas y disputadas, con algunos choques y cruces entre sus precandidatos.
Al igual que la interna de 2014, los senadores Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, y Jorge Larrañaga, del sector Alianza Nacional, reeditan su participación en la carrera por ser el candidato a la presidencia.
Y la gran novedad es el empresario Juan Sartori, que irrumpió a finales del año pasado en el escenario político y hoy disputa el segundo puesto, según algunas encuestas, con el propio Larrañaga.
Por último, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, candidato por el sector wilsonista Mejor País, ocupa el cuarto puesto congregando apoyos principalmente en los departamentos de Cerro Largo, Tacuarembó, bueno, hasta ayer 33 después del anuncio del intendente Dardo Sánchez, que se alejaba y pasaba a apoyar a Larrañaga,
sí, señor.
Maldonado y Montevideo.
En diálogo con Las Cosas en su Sitio, el director de Opinión Pública de Opción Consultores, Rafael Porcekansky, explicó cómo está conformado actualmente el podio del Partido Nacional.
Mira, la foto está con Lacalle Pou con un liderazgo importante de 25 puntos sobre el más cercano competidor, que es Jorge Larrañaga, es un 50-25, y luego está casi 30 puntos, 31 puntos de diferencia con Sartori. Es decir, que a dos meses de la elección, nosotros somos obviamente mucho más cautos con una interna que con una elección de partidos o de bloques. Entonces, bueno, por eso decimos, están abiertas todas las internas, pero con liderazgos importantes en este momento.
Entonces, según explicaba Porcekansky, Lacalle Pou mantiene una cómoda diferencia sobre Larrañaga y Sartori.
La gran expectativa y atención que hay en esta contienda reside en la alta posibilidad de que quien salga electo como candidato en la interna del Partido Nacional sea quien se enfrenta al candidato del Frente Amplio en un eventual balotaje en noviembre.
Claro, y esa es una realidad que no escapa a los dirigentes de ninguno de los dos sectores mayoritarios.
Por un lado, Lacalle Pou se ve obligado a apelar a mantener la unidad del partido, a sabiendas de que demasiados conflictos internos pueden serle perjudiciales para las elecciones de octubre y noviembre.
Sobre este punto, escuchen lo que decía al respecto en el lanzamiento de su campaña semanas atrás en el Parque Viera, Lacalle Pou.
Esta interna, si la concebimos bien, si la entendemos bien, va a ser una interna de algunos matices y de pocas o casi ninguna diferencia. Tenemos que ser conscientes que tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que cuidar nuestro partido. No solo por un tema de cuidarnos porque sí, es porque tenemos que proteger el instrumento. Si realmente todos y cada uno de nosotros, sobre todo los que encabezamos las listas, entendemos el llamado del momento, no podemos mirar un instante para el costado para pegarle un codazo a un compañero. Si no, no entendimos nada.
Compañero, chiquen, venga, siempre fuimos. Y si ese afán de evitar grandes choques en la interna es también el motivo que Lacalle Pou esgrimió días atrás para excusarse de participar de un debate entre los precandidatos blancos organizado por el semanario Búsqueda.
Aunque a juzgar por el último choque del fin de semana entre Lacalle y Larrañaga por el plebiscito Vivir Sin Miedo, se trata de una estrategia que no siempre ha dado los mejores resultados.
No, sí. Por su parte, desde filas de Alianza Nacional, sus dirigentes han buscado posicionar a su precandidato impulsando la idea de que solo Jorge Larrañaga puede ganarle al Frente Amplio.
Escuchen lo que decía tiempo atrás la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, en el lanzamiento de campaña de Larrañaga en Trubil.
Cada uno de los que están en su casa tienen que darse cuenta que es ahora en junio, que votamos el candidato a la presidencia, o es nunca. Y tenemos que decirlo, el Partido Nacional tiene excelentes candidatos, excelentes, todos. Pero Larrañaga es el único que le va a ganar al Frente, el único.
¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí?
Este es un discurso que muchos en Alianza Nacional están repitiendo en las últimas horas, pero la realidad es que, más allá de lo que digan los partidarios del Guapo, no todos los especialistas coinciden en que Larrañaga tenga mejores chances que la calle para octubre y noviembre.
Por ejemplo, escuchen lo que nos dijo al respecto el politólogo Adolfo García.
No hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Cuando se hacen escenarios de balotaje, la calle Pou versus Martínez, Larrañaga versus Martínez, no parecen diferencias muy claras, ¿no? Entonces yo no creo, más allá de que yo sé que esto es un argumento muy muy importante para la campaña del senador Larrañaga, yo no sé si hay realmente una base firme para afirmar, para sostener que Larrañaga es mejor candidato que la calle Pou en un balotaje. Yo los veo a los dos con chances de disputar un balotaje con un candidato de Frente Amplio, cualquiera de los dos.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Escuchamos a Adolfo Garcés y consultado sobre este mismo punto, el sociólogo Federico Irazábal coincidió y explicó que Larrañaga siempre se presentó como un candidato más moderado, pero que el más reciente endurecimiento de su discurso, sobre todo en temas de seguridad, pudo haberlo movido demasiado hacia la derecha, dijo Irazábal.
De todas formas, y más allá de la disputa entre estos dos muy anticipados precandidatos del Partido Nacional, la gran incógnita y la novedad en esta interna está en la campaña del empresario devenido en político, Juan Sartori.
A solo 6 meses de su regreso a Montevideo, en noviembre del año pasado, Sartori disputa codo a codo el segundo puesto e incluso en algunas encuestas superándolo al curtido senador Jorge Larrañaga, que tiene casi 4 internas en su haber, ¿no?
Sobre este punto, escuchen lo que nos dijo Rafael Porsekansky de Opción Consultores.
Es muy difícil saber si tiene un techo o no. Lo que sí es que considerando un conjunto de elementos, estructura, también Sartori es un candidato con mayor desconocimiento todavía que, por ejemplo, la calle Pou o que la Larrañaga. Considerando todos esos factores, obviamente es un camino para él más empinado para lograr una victoria en la interna del Partido Nacional, ni hablar. Lo que sí es que la ventaja de 6 puntos de Larrañaga a nosotros, nuestra encuesta marca, es una ventaja totalmente incluso dentro del margen de error, por lo cual es una situación de muchísima paridad competitiva por el segundo lugar.
Disputado el segundo puesto en la interna blanca entre Sartori y Larrañaga, de todas formas, ya sea por sus números, por lo aparentemente ilimitado de sus fondos o por su estilo de hacer política, la campaña de Sartori también ha sido el blanco de duras críticas por parte de correligionarios, dirigentes de otros partidos y también periodistas.
Al respecto, le preguntamos al sociólogo Federico Irazábal si creía que la candidatura de Juan Sartori podía llegar a ser perjudicial para el sistema político. Y escuchen lo que nos respondió.
Yo creo que como toda criatura inesperada o elemento inesperado dentro de un sistema genera incertidumbre. No sé si miedo, no, personalmente no me parece que su estilo de hacer política sea positivo para la democracia y sea positivo para el sistema político uruguayo. Es un tipo de candidatura y un tipo de liderazgo muy personalista que está en un partido hoy, entiendo yo que por estrategia, por haber visto los resultados que ha habido de otros personalismos que intentaron crear un partido y no tuvieron éxito, cuesta mucho imponer una marca partidaria, cuesta mucho generar la identificación partidaria, y en Uruguay es un elemento que pesa bastante todavía. Fue inteligente en meterse dentro del Partido Nacional. Entiendo que pueda representar una amenaza porque no sabemos quién está, digamos, apoyándolo, quiénes van a ser las agrupaciones. No lo veo asumiendo una banca en el Senado ni en la Cámara de Diputados, ¿no? A pesar de que la columna de Adolfo García hace un par de semanas en El Observador fue muy elocuente, pero en definitiva creo que es un estilo, por lo menos para mí, nocivo para la política. Es un estilo que en base al dinero y al poder económico intenta conseguir un fin determinado.
Y hablando de Sartori, Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Serengeti, también expresó cierta cautela con respecto a su candidatura y cargó la responsabilidad de la falta de voluntad de los partidos de oposición a la hora de aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos, que entre otras cosas limitaba la plata que un candidato puede desembolsar a favor de la campaña para su candidatura.
Y también sería la primera regulación de las publicidades para las internas también, ¿no? Que eso no están comprendidas en la legislación actual.
Ayer, ante las críticas recibidas por parte de algunos de sus correligionarios, de hecho en los avances del programa Santo y Seña de mañana se ve a Pablo Iturralde diciendo que Sartori es un chanta. Bueno, el sector de Sartori y Todo por el Pueblo envió una carta al directorio del Partido Nacional denunciando una campaña de agravios por parte de dirigentes blancos.
Finalmente, detrás de Sartori y Larrañaga en las encuestas, está el precandidato Enrique Antía y su sector de intendentes Mejor País.
Antía busca apelar a un electorado wilsonista moderado, no apoyando la campaña Vivir Sin Miedo de Larrañaga y destacando su gestión al frente de la Intendencia de Maldonado.
Habrá que ver si logra mejorar sus números de cara a junio en una carrera que hoy se presenta aún abierta y donde ayer perdió el intendente de 33, Dardo Sánchez, como decíamos, quien se plegó a filas del guapo Larrañaga.
Hasta acá la primera parte de este striptease, pero todavía nos queda ver qué pasa con los colorados y con los otros partidos sin internas o con internas menos competitivas.
¿Logrará Talvi alcanzar a Sanguinetti?
¿Qué pasa con Cabildo Abierto? ¿Y el Partido Independiente?
¿Cómo impacta el reclamo por mano dura en la campaña 2019?
No se vayan porque ya seguimos poniendo a los precandidatos
en su sitio.
Por un voto haría lo que fuera, por la calle yo te saludaría, ofreciendo todas tus ilusiones, con gesto cordial de simpatía. Poco a poco va saliendo un voto, y otro voto que viene más atrás.
Striptease, sacando los velos a la información.
Minutos, seguimos con este striptease político, desnudando los números y las estrategias de los precandidatos de cara a las elecciones internas.
Poco menos de 50 días nos separan del primer gran mojón del largo ciclo electoral uruguayo y las internas comienzan a tomar color en una elección que se presenta con muchas novedades y también muchas interrogantes.
En el tramo anterior hablamos del Frente Amplio, del Partido Nacional, los dos partidos que lideran en intención de voto rumbo a octubre y noviembre, pero ahora llega el turno de los colorados. Bueno, muy victoriosamente no va. Luego del anuncio del alejamiento de Pedro Bordaberry, líder del sector mayoritario Vamos Uruguay, el Partido Colorado ingresó en un periodo de búsqueda de liderazgos y posibles candidatos.
De ese periodo de crisis emergieron los nombres del senador José Amorim Valle, el economista Ernesto Talvi y más tarde el del presidente Julio María Sanguinetti como precandidatos a la interna.
Y quien resulte electo en esta interna podrá ser determinante en caso de un eventual balotaje, conformando un acuerdo de coalición con el Partido Nacional y otros partidos de oposición.
Frente a ese complejo escenario, le pedimos a Rafael Porcekansky, de Opción Consultores, que analice cómo está la foto al día de hoy en el Partido Colorado.
El liderazgo de Sanguinetti es importante, es firme, es parecido al de la calle Pobre en el sentido de la distancia, son 24 puntos de diferencia con Talvi. Tenemos alguna evidencia preliminar de que quizás esa diferencia se acorta en el segmento más probable de ir a votar en la interna. Tomamos más con pinzas todavía los datos de la interna colorada en la medida que nuestra submuestra de votantes probables en la interna es más chico, pero obviamente también igual que lo que al revés de lo que me preguntabas con sobre Sartori, justamente Sanguinetti tiene una ventaja en este momento significativa sobre Talvi, que es el tema del conocimiento, ¿verdad? Talvi tiene un gap de conocimiento que se achica en el votante colorado interna, pero que todavía es importante y que obviamente le da una desventaja de cara a la elección.
Ese gap de conocimiento que hablaba por Sekanji quiere decir que a tal vez hay mucha gente que no lo conoce, no lo cotiza, lo cual le juega en contra, pero también puede darle el margen de la chance de aumentar su intención de voto en la medida que la gente que lo empiece a conocer se pueda volcar por él,
¿no? Sí, después más adelante vamos a ver quiénes son los votantes de Talvi, ¿no? Y qué chances hay que vayan a votar en junio.
Bueno, y según por Sekanji, Sanguinetti mantiene un firme liderazgo sobre Talvi, más allá de que esa distancia puede acortarse.
Y en declaraciones ante la prensa, el propio Sanguinetti ha reconocido su liderazgo en las encuestas, asegurando que va a ganar y mojándole un poco la oreja a Ernesto Talvi. Escuchen.
Voy a ser electo candidato. Ya he dicho alguna vez que es muy importante la democracia partidaria. Porque antes las fórmulas se hacían entre los comités, entre los dirigentes, y eso era muy discutido y cuestionado. Ahora, por suerte, hay elecciones internas, de modo que nos atenemos a las elecciones internas. Pienso que tenemos una amplia mayoría en todo el partido, lo dicen todas las encuestas, pero más lo dice el ambiente. Pero también he dicho que soy un demócrata, que acepto. Si alguien me ganara, además lo felicitaría, porque sin pecar de inmodestia, para ganarme va a tener que correr mucho y bien, ¿no? ¿Verdad?
Era un socarrón Julio María Sanguinetti advirtiendo a sus contrincantes, Talvi, que van a tener que correr para alcanzarlo.
Consultado al respecto de esta interna, el politólogo Adolfo Garcés coincidió en que Sanguinetti mantiene una importante diferencia con Talvi y en diálogo con Las Cosas en su Sitio explicó los motivos por los que cree que el expresidente logra mantenerse arriba.
Sí, Sanguinetti es claro, un favorito, ¿no? Yo creo que sí, que está firme. De todos modos, estamos viendo una excelente campaña de Talvi, ¿no? En muy poco tiempo pasó del Talvi técnico, del Talvi académico, a un Talvi político y cada vez mejor político, ¿no? Pero bueno, Sanguinetti es Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti no es que esté creciendo. Sanguinetti es un político enorme, de una dimensión extraordinaria. Yo ya lo he dicho muchas veces, creo que facilísimo darse cuenta. Sanguinetti es la figura política más importante de este país en la segunda mitad del siglo XX. Es una figura enorme. Entonces, una figura enorme como Sanguinetti, ¿cómo no va a ser el favorito?
Favorito, obviamente, en la interna colorada, según el politólogo Adolfo Garcés, quien también reconoció una gran campaña por parte de Ernesto Talvi.
Para el sociólogo Agustín Canzani de la Fundación Liber Sereni, Sanguinetti puede haber alcanzado su techo luego de reconvocar a un electorado colorado que antes se encontraba disperso en otros partidos.
De todas formas, con un cambio de estrategia y una campaña cada vez más teñida de colorado, Talvi busca posicionarse y hacerse conocer entre el electorado de su partido.
Teniendo eso en cuenta, le pedimos a Rafael Porsekansky de Opción Consultores que nos explique ¿cuál es el perfil del votante de Talvi?
Nosotros tenemos alguna evidencia que es un electorado que crece en Montevideo, es un electorado que crece en los segmentos de nivel educativo, que a su vez está de nivel educativo alto, porque también eso está asociado a mayor probabilidad de conocimiento del candidato. Pero es un candidato que en este momento tiene buenos registros, en principio en la interna colorada para el departamento de Montevideo, especialmente.
Sí, pero a Talvi lo mató la irrupción de Sanguinetti. Nadie contaba con la astucia del el precandidato colorado, en vez de Chapulín Colorado, ¿no? Cuando entró al ruedo, y ahí sí, ¿no? Fue un batacazo en la interna colorada, y también lo ha sido para Novik, ¿no? Ahora,
y también para el propio Lacalle Pou, que lo ha reconocido en entrevistas, que cree que él atribuye parte de los problemas que ha tenido en números a Sanguinetti también.
Por su parte, siguiendo con la interna colorada, el senador José Amorín, líder de Uruguay Ballista, le sigue a Talvi en las encuestas de intención de voto, con sus principales bastiones electorales en los departamentos de Rivera, Salto y Montevideo.
Pero de la misma forma que para los partidos con competencia interna, las elecciones de junio representan un momento de tensión y enfrentamiento, para los precandidatos de los partidos más chicos y sin grandes pugnas, estos comicios son un periodo difícil en el que posicionarse en el debate político se torna un gran desafío.
A mí me enseñaron a pensar en plural y que juntos no hay nada que nos pueda frenar, que entre todos se puede.
Y en esta situación está el Partido Independiente y su precandidato Pablo Mieres, que aún lamiendo sus heridas del fracaso de aquel acuerdo electoral con el sector navegante de Esteban Valenti, ahora busca sobrellevar este largo periodo que Mieres suele llamar la travesía por el desierto. Claro, porque no hay interna ahí, ¿no?
No, conscientes del rol que podrá jugar en el Partido Independiente en un posible acuerdo ante los partidos opositores, Mieres en más de una oportunidad ha intentado posicionarse como la garantía contra la restauración de los partidos.
Y escuchen lo que dijo al respecto días atrás en Informativo Sarandí.
Nosotros somos el partido que le va a exigir garantías al que le toque gobernar. Y nos va a necesitar, porque nosotros vamos a ser un actor definitorio en la elección.
Ese partido, famoso voto 51 que tanto le costó al Frente.
Sí, yo creo que nosotros vamos a volver a crecer.
Puedo decir que Pablo Mieres canta No soy lo mismo que Blancos y Colorados,
¿no? No solo eso, también yo los voy a bancar, ¿no? Yo soy el...
la garantía, sí, ¿no? El garante, ¿no? Bueno, augurando un crecimiento para su partido, el Partido Independiente.
Pero eso es una realidad que todavía no parece tan clara para muchos analistas. Incluso algunos apuntan a que Mieres podría estar peligrando su banca en el Senado.
Vamos, se viene Novik, qué diferente. No se calla ni se achica, porque esta murga es la de la gente.
Y al igual que el Partido Independiente, el Partido de la Gente de Novik vivió en el último mes sus propios líos internos que desembocaron en el alejamiento de los dirigentes Gustavo Zubía y Guillermo Fachelo.
Y también, al igual que el Partido Independiente, ha visto sus números bajar a medida que se acerca la interna.
¿Qué tanto de esta caída es producto de la interna y qué tanto de los errores de campaña? Habrá que esperar hasta después de junio para saber la respuesta, pero vamos a otro partido. Quien sí ha visto sus números en aumento en las últimas semanas, a pesar de no tener competencia interna, es el partido Cabildo Abierto, que impulsa la candidatura del ex comandante jefe del ejército Guido Manini Ríos.
Lanzado oficialmente a principios de abril, la intención de voto de Manini Ríos supera en algunas encuestas al Partido Independiente y al Partido de la Gente.
Intrigados por este fenómeno, le preguntamos a Rafael Porcecanji de Opción Consultores sobre los motivos que impulsan su crecimiento.
Cabildo Abierto, en nuestra primera medición, tiene un registro interesante en la medida que fue un voto espontáneo, no estuvo en la grilla de partidos, fue mencionado como dentro de la opción de otros partidos, y aún así recogió un 2%. Esto nos hace creer y justifica metodológicamente que sea uno de los partidos que integremos a la grilla de partidos. No podemos nombrarlos todos porque la lista es demasiado larga. Efectivamente, hay un segmento, probablemente que si no estuviera Cabildo Abierto estaría votando alguna opción opositora, y según los datos preliminares que tenemos, efectivamente está recogiendo un electorado bastante a la derecha en la clásica escala izquierda-derecha. Evidentemente que pueden haber muchos factores. En realidad, creo que hay una demanda en algunos segmentos del electorado de una mayor autoridad, ¿verdad?, de que impere más el principio de la autoridad en la conducción del Estado. Manini, obviamente, por ser una figura de origen militar, puede representar esto. No descartaría tampoco el fenómeno de la renovación.
Es ahora en Uruguay, transparencia y honestidad.
La candidatura de Manini Ríos entonces parece estar impulsada por reclamos de mayor autoridad, mano dura y afán por renovación.
Sin embargo, sobre estos reclamos y su capacidad de traducirse en votos, el sociólogo Federico Irazábal relativizó el alcance de la aprobación de Cabildo Abierto y advirtió que podría tratarse de cosas del momento.
Y hay un pedido, ¿no?, de mayor mano dura, mayor orden, mayor combate a la inseguridad. El gran problema es que, bueno, esos partidos tendrán que capitalizar ese tema como único tema de agenda y tratar de por lo menos obtener el porcentaje necesario para ocupar una banca. Que no es tan fácil, ¿no? Es decir, juntar 23.000 votos, 24.000 votos, más o menos, que es lo que va a terminar, digamos, costando una banca de diputados, no es tan fácil. Yo, de verdad, las encuestas que ahora marcan a Cabildo Abierto, bueno, me gustaría ver una tendencia, me gustaría ver más de una. Quisiera ver cómo evoluciona, pero hay que ver si esto además también no es un fenómeno de este momento de la competencia interna, donde se juega poco para muchos ciudadanos. La mitad de las personas o más no va a ir a votar el 30 de junio. Por lo tanto, hay que pensar que esas personas sí van a votar en octubre, y el escenario que pase después del 30 de junio va a definir mucho la competencia en su calidad, en su intensidad, para el mes de octubre.
Interesante lo que decía Federico Irazábal. Y terminando nuestro repaso por cada una de las internas de los principales partidos en carrera, les pedimos a los politólogos que levanten la mira para brevemente abordar el panorama rumbo al balotaje.
Tal como está planteado el escenario el día de hoy en las encuestas, les pedimos que nos expliquen cómo sería un enfrentamiento entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou.
Bueno, empecemos escuchando lo que nos dijo Adolfo Garcés, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales.
Yo creo que sí que es el escenario más probable. Son dos propuestas diferentes, ¿eh? Claro que, digamos, cuando uno mira los programas y mira los discursos, los dos son muy moderados y en cierto modo tienden al centro, pero en el fondo expresan proyectos diferentes. Y creo que el discurso de Lacalle Pou es un discurso muy maduro, yo diría, de un liberalismo económico moderado, sin fanatismo, pragmático, ¿no? Es un discurso más empresista que el discurso de Martínez, es un discurso con sensibilidad social y expresa el cambio, ¿no? Es el statu quo Frente Amplista versus la alternancia, ¿no? Es un partido de coalición, el Frente Amplio, versus una coalición de partidos. Es eso lo que está en juego.
Interesante, Adolfo Garcés, que entiende esta instancia electoral del balotaje como el enfrentamiento entre el status quo Frente Amplista y la alternancia, adelantando ese acuerdo electoral opositor de cara al balotaje que se da por hecho, ¿no?
Martínez o Lacalle, le hicimos la misma pregunta a Federico Irazábal y escuchen lo que nos respondió.
Va a depender, me parece, mucho de cómo salgan de las internas, ¿no? Cada uno de ellos. De cómo los perdedores de la interna se disciplinen, se plieguen, acaten, digamos, a los ganadores. Entiendo que son dos candidatos que cuentan con la legitimidad suficiente dentro de cada uno de sus partidos, y hay que ver ahí qué capacidad de votación o de captación de votos tenga Martínez fuera de los votantes Frente Amplistas de octubre, de la primera vuelta, digamos, ¿no? Ahí creo que va a estar el partido más importante, porque con los movimientos que ha habido en la previa, todo parece indicar que va a haber un gran bloque de la oposición que va a votar a Lacalle en una segunda vuelta, y parece que el oficialismo va a votar a Martínez. El tema es, bueno, va a haber un electorado ahí medio flotante que no está muy identificado, y habría que ver qué hace en cada uno de esos casos.
That's the question. Un cauteloso Federico Irazábal especulando sobre los posibles acatamientos en las internas de los partidos luego del 30 de junio, ¿no?
Lo cierto es que todavía queda tiempo. En una interna así de volátil y cambiante, habrá que estar atentos a cualquier novedad.
Una cantidad de mensajes han llegado. Este dice: no soy colorada, pero siempre los he votado por propuesta. Ahora voto a Talvi por propuesta y renovación, dice Rosana. Otro dice: el mejor presidente Sanguinetti. Y otro dice: Sartori es consecuencia de que muchos se cansaron de los versos, mentiras y promesas nunca cumplidas desde hace años, dice Lida. Ese es el riesgo de caer en otros versos, ¿no?
Bueno, eso es un tema que me mencionaba también Rafael Porcekansky, de que los precandidatos que vienen de afuera del sistema, Sartori, Talvi y también Novik. Manini Ríos y Novik, bueno, Novik justo es la excepción, pero me decía que están teniendo una performance bastante interesante.
Bueno, nosotros hasta aquí hemos llegado con este informe, que no es el primero y seguramente no será el último a lo largo de esta larga campaña.
Estaremos atentos a cómo se desarrollan los hechos para poner las elecciones
en su sitio.
De las entrañas de la tierra ya va surgiendo, ya va emergiendo la nueva, la verdadera, como si de su vientre.